Buenas tardes, sean bienvenidos al Bárbaro Bobby, al Wiri Wiri al aire en este día viernes 16 de junio del año 2017. Un placer, un gusto que ustedes nos honren con su sintonía a través de Femenina y Fiesta. En la mesa más redonda de la plática deportiva, el señor Rafael Orestes Membreño, Marcelo Betancourt, por supuesto, Bobby The Brain, Roberto Águila Celaya, saludándoles, Cristian Villalta, producen Hugo Agogó, Samuel Martel, que vuelve de unas merecidas vacaciones, y en la fotografía nuestro amigo Ariel. Yo antes de iniciar cualquier conversación deportiva, quiero felicitar a mis compañeros, a todo el staff, todos ellos, yo creo que todos, vea, solo Ariel creo que todavía no es papá, vea, está muy jovencito este muchacho, pero de ahí todos son padres responsables, además, así es que les deseo a todos un feliz Día del Padre, espero que me los agasajen en la casa, especialmente a don Roberto de la Celaya. ¿Qué tal, don Roberto? Claro, un gusto saludarle. ¿Cómo está?
Yo estoy, además de padre, soy abuelo. Bárbaro. Mucha honra.
Eso, bárbaro.
Y bueno, tengo una familia, fundí una familia y bueno, me siento orgulloso de ella.
Es usted una maravilla, una
Así
máquina.
Así es que vamos a ver qué me dan mañana, porque no he pedido nada porque...
Para que lo sorprenda.
Para que me sorprenda.
Qué bárbaro, wow. Como siempre, un gusto verlo. Ha venido usted muy elegante ahora, lo felicito.
Ah, no,
¿no?
Siempre guapísimo. ¿Tiene
algún baile, algo después
no,
del
de No, de ninguna manera.
¿Alguna salidita con
una
la señora?
Una salidita, sí, ahí escondidas de la madre.
Mire, ¿y usted a sus hijos que son padres les da regalo?
Claro.
Qué bárbaro, qué ejemplar,
Y los hijos están ahí. O sea, hacemos una sola reunión.
Cruce de regalos entre todos. Qué bárbaro, wow. El mejor regalo es estar juntos, ¿verdad, Roberto?
Sí,
con saludos.
Mi hijo Roberto y, bueno, el esposo de Carolina. Y ahí, así, está, ya somos tres padres ahí.
Qué bárbaro. Bueno, de verdad, muy congratulado, muy felicitado, don Roberto. Bárbaro, me llega. Señor Rafael Orestes Membreño, ¿cómo estás?
Bien, Cristian, bien. La verdad, ayer estuvimos en el lanzamiento del nuevo uniforme de la selección y está bonito. Por el regreso de la AES al pecho, creo que es lo más destacable de esta nueva edición del uniforme, bueno, de la selección. Es que
será uno de los temas.
Congratulaciones.
Que bárbaro. Bárbaro, Rafael.
Para los
Orestes.
Padres del diseño de la
Herbert
selección.
Marcelo Betancourt, ¿cómo estás, Chelo?
Sí,
¿cómo va todo?
Bien. Hablando de padres, tenemos aquí a Roberto Aguirre, el padre del periodismo deportivo salvadoreño.
O sea, que usted tiene la culpa. El padre de ese esperpento. Ah, don Bobby, estamos durmiendo. El periodismo deportivo. Pero sí, la verdad, es uno de los... De las consideraciones que se le pueden hacer a don Bobby. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay en la agenda? ¿Está movida
pues,
o está así medio palidona?
Medio movida. Comienza a despertar un poco la cosa. Bueno, ayer hubo presentación del nuevo uniforme. Hoy lanzó la federación la convocatoria para los que van a entrenar con la selección, con Eduardo Lara, la próxima semana. Digamos que es una especie de preselección porque todavía faltarían ahí los legionarios, pero se entiende que de ese grupo que ha llamado
son 20 jugadores.
Sí, son los que van a ir a la Copa Oro de los que participan en la liga local.
Bueno, hablaremos también de ese tema entonces en esta emisión. Con tan poquito se puede hacer mucho. Tu pedacito no solo es la esperanza de cambiar tu vida, se la cambias a miles de salvadoreños al comprar tu pedacito, porque contribuyes a la salud, llevas alegrías y le das trabajo a cientos de agentes vendedores. Tu pedacito impulsa los sueños del futuro y abraza los recuerdos del pasado, ya que ayudas a hogares de niños y a asilos de ancianos. Gracias por poner tu pedacito, Lotería Nacional de Beneficencia, jugando con propósito. Bueno, hablemos del uniforme de la selección. Ayer fue presentado, como decía Orestes, hubo un acto en el Centro Comercial La Gran Vía, y ahí tanto Almacenes Simán como Umbro presentaron el diseño, camisa azul, camisa blanca, equipación completa incluyendo short. Presentaron una chumpa, muy bonita por cierto, presentaron unas camisas polo, una línea, pues casi que línea completa, ¿no? Y bueno, llegó ahí el Mágico González, que la gente tomándose fotos con el Mágico, llegaron algunos seleccionados de playa, de fútbol 11, algunas chicas de fútbol femenino. Vimos ahí un montón de colegas, también la gente de la federación, andaba la gente de Umbro, dos señores de Panamá, que estaban ahí pues muy impresionados por la respuesta del público ante este tema. Y de ahí lo que queda es para gusto los colores, vea, porque este es un tema de gustos. A mí lo que sí me gustó fue, me gusta ver que hay empresas fuertes del país que todavía se animan a acercarse a ayudar al fútbol, amparándolo con su credibilidad, pese a lo mal que le ha ido al fútbol en los últimos años. De ahí del uniforme, cada quien vea, para gustos. Aunque a mí la que más me gustó fue la chumpa. Don Roberto,
sí, a muchos les ha gustado, sí, la chumpa.
No, muy bonito,
sí.
Está la chumpa. Es retro, a mí me remite inmediatamente, sí, a España 82. Pero bueno, el ES volvió a la camiseta, Don Bobby.
Sí, me parece magnífico porque recordemos, las comparaciones son feas, pero en realidad yo me fijo en Honduras, por ejemplo, nunca le falta la H. Uh-huh. Y eso de volver a la ES era ya necesario.
¿Le gusta a usted la ES? ¿Le parece un símbolo
directo? El Salvador. Así inequívoco. Como la H de Honduras. Muy bueno.
¿Desde cuándo se viene usando el ES en el uniforme de la selección, don Alberto?
Desde
que usted se acuerda.
Desde el 70.
Pero antes, las que, por ejemplo, la selección de la que jugaba Baizarruano, Catancubas,
Tamalón,
todos esos también la tenían.
Sin embargo, esa ES era más grande, en el centro del pecho, sí, la camisa, sí, era una E a un lado y la S.
No tenía nada de la federación, como ahora.
Ah, sí, correcto. Sí, eso también.
Que tienen un escudito ahí.
Sí. Y la del 70 estaba encerrada en un círculo, la ES.
Correcto.
Bueno, entonces, pero era el distintivo realmente de las selecciones nacionales, desde siempre, ¿no? Recuerdo la del 54, por ejemplo, era una camisa así como de, ¿cómo se llama esta tela? Tafetán, parece que es una
ayer me
tela brillante, una, ¿sabes?, tela brillosa.
¿Y la del 54?
Ayer me dijeron el nombre de esa tela y me dijeron que era tela Italia.
Algo así.
No sé cómo se llamaría en realidad esa
la
tela.
La selección del 54 es la que ganó los Juegos Centroamericanos y el Caribe en México.
Sí, sí, sí. Así es.
Ahí pero desde esa época,
Chile,
entonces,
Valencia.
El ES ha estado siempre.
Sí, era grande la E. Me acuerdo. En el pecho, no al lado del corazón, sino que en todo el pecho.
Hemos visto fotos de ese.
Sí.
Fíjate que, bueno, yo creo que puede que cambie la perspectiva dependiendo de las circunstancias también, pero recuerdo que cuando en septiembre de 2015 anunciaron el último diseño Mitre que tuvimos, todos los jugadores salieron en las redes sociales a criticarlo. Es decir, a decir que,
sí, me acuerdo,
que demostraron su incomodidad. Uh-huh. Y ayer, con ese nuevo uniforme, era todo lo contrario. Decían que era cómodo, que le gustaba, que ya era necesario un cambio. Es decir, a mí me da la impresión que puede que el uniforme genere una especie de, digamos, ilusión, algún tipo de, para el jugador, digo, ¿verdad? Es decir, algún tipo de, no sé, algo que los impulse.
Les motive, sí, una motivación extra.
Sí, no digo que vaya a ser decisivo, pero sí me parece importante.
Pero en un entorno que te motiva tan poco y en el que hay tanto problema administrativo para el jugador, el uniforme es como, vaya, hubo un cambio, es una motivación, sobre todo si además de las remeras con las que juegan, además de la camiseta de partido oficial, te van a dar una blanca como suplente, te van a dar una chumpa, te van a dar, bueno, ojalá que de verdad... La federación estimula a los jugadores, les entrega a cada quien su kit.
Sí, se necesita un traje para el viaje también.
Por supuesto. Pero bueno, yo creo que fue una tarde alegre para los jugadores y aparte para el público. Es increíble cómo la gente, mira, es que el mágico, lo más parecido a la realeza que hemos tenido en este país es Jorge González. La gente se toma fotos, selfies, periodistas, igual, vea, el público en general. Yo vi a muchas personas que no sabían del evento, señoras, señores, que andaban ahí haciendo sus mandados, sus compras del Día del Padre, y veían al mágico, y mirá, era un estupor, y se quedaban ahí viéndolo, porque probablemente no lo conocían, vea.
Probablemente.
Eso no lo
sabían de él a través de los medios, ¿verdad? Correcto. Fotos, de video, pero no lo habían visto en persona.
Mira, recordemos que ayer, por ejemplo, Nelson Bonilla nos dijo que era algo especial y en realidad yo que lo conocí desde que andaba ahí en la colonia Luz dándole hacia a un bote de ¿cómo se llama?
¿Sabes qué vi yo hacer? Lo más excéntrico que he visto yo hacer al mágico González es en un supermercado. Él comprando sus cosas, ¿no? Del súper y agarrar una chocolatina.
Sí,
y empezarla a batirla, pero haciendo técnica. Tirando como pelota. Saltar chocolatina.
Pues mira,
es lo más loco que he visto hacer de
mágico. Yo lo encontraba de la tienda que estaba a la vuelta de la casa de él. Ahí compraba eso y la traía en la acera así,
Tecniqueando para batirla, no así como generalmente lo hacemos. No que la batía tecniqueando.
¿Cómo aprendiste a matar la pelota así de una manera? Uh-huh. Es que como jugaba en la calle empedrada, no dejaba que uh-huh. rebotara.
No, y él dice que como ellos con los hermanos jugaban para los días de la guerra, se encerraban y seguían jugando y jugaban en un corredor bien angosto y con una pelota de tenis. Entonces, sí. así aprendían a manejar la pelota. O si no jugaban encima de una rastra, de una uh-huh, uh-huh. de un ¿cómo se llama? De un remolque. Y entonces, para que la pelota no se cayera, tenía que tener habilidad para no botar, porque al botarla era balón para el otro equipo.
Sí, claro.
¿No? Entonces él aprendió mucho sí. de esa técnica.
La cuestión es que estuvo bonito el evento, tuvo esos ingredientes, el ingrediente del mágico y tal, y bueno, esperamos que la selección ya juegue con esa vestimenta el próximo 9 de julio contra México en San Diego en su debut en la Copa Oro. Ahora hablemos de la convocatoria, hablemos de Copa Oro.
Bueno,
Marcelo, ¿hubo alguna cosa relevante, diferente, sorpresiva en esta convocatoria?
Pocas cosas diferentes, son 20 los que ha llamado en realidad. No todos van a ir a la Copa Oro, eso hay que uh-huh. tenerlo claro. Aquí la federación lo mandó por equipos. Del Águila va Benji Villalobos, uh-huh. Edwin el Inter Sánchez y Víctor García. De Alianza son 9, es Alexander Larín, Oscar Serén, Henry Romero, Rodolfo Zelaya, Oscar Arroyo, Iván Mancilla, Narciso Orellana, Marvin Monterrosa, que eran los dos del Metapan antes, y Rubén Marroquín, que era del FAS. Del Santa Tecla es toda la defensa. Bueno, contamos a Mayen, Brian Tamacas, Harold Alas, Juan Barahona y Roberto Domínguez. De Metapán, Milton Molina, de Santa Clara de Portugal.
¿No llamó a Tamacas?
Sí, ¿cómo no?
Ah, ahí va. Tamacas. Ah, okay,
perfecto. Sí. Milton Molina.
Y uno me confunde porque como Mancilla de ahora está en Alianza y dice, hey, falta uno.
Es cierto.
Falta sí, uno, falta uno.
Okay, okay, okay.
del Santa Clara, Denis Pineda y del Club Deportivo Nacional, Nelson Bonilla. Que bueno, esa es la gran novedad, ¿verdad? Que Nelson Bonilla ha sido llamado.
No, pero aprovecho y, porque está aquí, entiendo.
Sí,
Nelson,
sí.
De hecho, justo ayer lo tuvimos.
Ayer lo tuvimos,
sí, hablando con él, él dice que sí, que va a asistir.
Este grupo bueno. entrenará entonces del lunes.
Del lunes.
19. ¿A qué?
Al viernes 25.
Al viernes 25
se incorporan los.
Viernes 23.
Al 2023.
Viernes 23.
Viernes 23.
Más o menos. Okay. Más o menos
tendrán
el grupo necesario, ¿no?
Y entonces,
porque Nelson se va a incorporar.
Claro, y entonces la próxima semana, es decir, al final de esa semana de entrenamiento, darán la convocatoria para Copa Oro.
Claro, y el domingo 25 ya que estarían entrenando ya con legionarios.
Muy bien. Bueno, queda entonces esperar a que los jugadores se presenten el próximo lunes. Estábamos hablando del mágico y estábamos hablando de gente así especial, gente extravagante, gente diferente. Bueno, hay otra persona de ese calibre que tiene una actividad este fin de semana. Hablamos del señor Alejandro de la Cruz Ventos, jugador de FAS durante mucho tiempo, quien finalmente podrá tener un partido de despedida, entiendo, ¿no? Este fin de semana, este domingo en el Estadio Quiteño. Lo tenemos en línea, Samuel. Vamos a saludar a Alejandro. Hola, Alejandro, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Villalta? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Tranquilo por acá. Gracias por tomarme esta llamada y bueno. Feliz porque creo que voy a estar jugando mi partido de despedida con uno de los 3 mejores jugadores del mundo.
¡Qué bárbaro! ¿Cómo están los detalles del partido? Contanos, ¿quiénes van contra quiénes? ¿A qué hora? ¿Cuáles son los datos, Alejandro?
Bueno, primeramente agradecerle al doctor Ricardo Mena, al señor Soto, al señor Héctor, a Luis Calderón y a mucha gente patrocinadora que hizo posible este evento. Vamos a jugar el día domingo a la 1, va a ir un partido de el jugador de FAS, de los veteranos, contra un combinado de Santa Tecla, Liga Master, y a las 3:15 va el partido Alejandro Ventos contra sus amigos. Tú y amigos míos son jugadores activos que están en el torneo local, y mi compañero de Antañas, que son los que salimos campeón del 2001-2006, Maña, Nelson Nerio, Rafael Tobar, Guillermo Morán, Nelson Figueroa, Ramón Solín, Cristian Noriega, si es que confirma de Guatemala. Son jugadores que están en la lista para el partido, ¿no? Y incluso la 10 que va a usar el mágico también, ¿no? Porque son amigos míos y va a venir para el partido de despedida también. todas las camisetas que tenemos, tanto del FAS como la de los amigos Alejandro, lleva todo el número 15, porque también le vamos a hacer un honor a Alfredo Pacheco.
Ok, muy bien. Ese partido entonces, la actividad comienza a la 1:00 p.m, Alejandro.
Sí, correcto. A la 1:00 p.m. comienza el primer partido. A las 3:15 vamos Alejandro y sus amigos. Y bueno, hago una invitación a todos los hinchas fascistas para que puedan venir. Las entradas valen sol general de dólares, sombra 5 y tribuna 10.
2, 5 y 10 dólares.
También invitado especial va a estar el expresidente de la República, vicepresidente de la República. Va a haber música en vivo, va a ser un espectáculo bonito. Así que gracias también a todos los patrocinadores de Santa Ana y también un saludo enorme a Roberto Macuchil también, que siempre ha estado con nosotros. Y bueno, espero que ustedes también vengan a participar, a ver.
Por supuesto.
Tienen posibilidad, ¿verdad? Así que muy contento y agradecido con Dios, porque va a ser el último partido que voy a hacer en Quiteño. Voy a despedirme de toda esa gente que tuvo en la buena y en la mala conmigo. Y la verdad que esto no lo hizo la directiva de FAS, esto lo hizo un grupo de personas que me quieren. Yo por ahí en el fútbol dejé mucha amistad en todo este país y agradezco a El Salvador, a Santa Ana y a FAS por darme la oportunidad de ser conocido en el fútbol internacional por este club, por esta gente, y decir que El Salvador es mi casa. Yo soy, mi pasaporte nada más es argentino, porque mi corazón es salvadoreño, así que estoy muy feliz de pertenecer a este país. Y bueno, espero que el domingo sea un espectáculo para todas las personas, y ojalá que me acompañen, porque sé que van a acompañarme todos. Así que ustedes también están invitados, a todos los del staff, y espero que el domingo sea una fiesta.
Perfecto, hombre. Alejandro, gracias por invitarnos. Yo creo que la gente ya queda al tanto de esta actividad, que entiendo no es más que un homenaje para eventos, es un homenaje de eventos para el público que lo acompañó durante tantos años en Santa Ana. ¿Es así, no?
Es correcto. Así que ese día voy a besar por última vez el cesto del Quiteño. Hoy dejaron la cancha espectacular para que sea un espectáculo el domingo. Así que estamos esperando nada más que nos dé un detalle Guillermo Morán, presidente FAS, que nos abre el camerino de local, porque solamente nos habilitaron el de visita y somos 4 equipos. Entonces espero que él tome conciencia ahora y nos dé la llave para que podamos utilizar el 5 camerino.
Bueno, respaldamos esa petición, Alejandro, ya lo hiciste tú, la respaldamos y esperamos que de verdad todos se sumen para pasar una bonita tarde el domingo. Un abrazo hasta Santa Ana, Alejandro.
Bueno, gracias a ustedes, gracias a mi familia y a toda la gente que me conoce y que yo conozco a muchísima gente, y espero que el domingo, como te digo, sea una fiesta para el público. Y va a ser el último partido que Alejandro de la Cruz Bento dice el Oscar Quiteño. Y les recuerdo, las entradas $2, 5 y 10.
Perfecto.
Muchísimas gracias, buenas tardes y que Dios lo bendiga.
Bueno, un abrazo del señor Alejandro Ventos, el loco le decían, pero
sí,
la verdad,
claro,
de
sí,
loco,
chabón.
De loco no tenía un pelo y fue miembro de un FAS que lo ganó todo en una época no muy lejana, por cierto.
Sí, fueron muchos años brillantes.
Bueno, y este el domingo la gran oportunidad de poder agasajarlo y acompañarlo en el agasajo que él también le quiere dar al público. Volvemos luego de una pausa, no le cambie.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire. Aquí estamos hablando de todo un poco. Saludamos a Alejandro Ventos. Reiteramos los datos. Domingo, 1:00 p.m. empieza la actividad en el Quiteño. 2, 5 y
10. 2, 5 y 10.
Los precios, sí. Dólares. Bueno, en fin, va a estar bonito, sobre todo para los aficionados santanecos que disfrutaron de esa época. Habrá un montón de jugadores de los que...
Mira, ahí sale otra de loco, ¿verdad? Hablando del loco Ventos, del loco, porque a Mágico los del 82 le dicen loco. Uh-huh. Otra locura que le había hecho yo al Mágico fue regalarle los zapatos a un niño vendedor de periódicos. Y uh-huh. Él se fue de regreso al hotel que estaba concentrada la selección aquí en el escalón, sin zapatos. Porque él se los regaló a un niño que vendía periódicos.
Fíjate que...
y le regaló comida también.
Mira, la mamá me decía eso, yo estuve en una entrevista ya con ellos en la Colonia Luz, y me dice, este muchacho, con grandes sacrificios, nosotros le compramos unos zapatos. Estaba sentado ahí en la grada, pasó un cipote, dije, qué bonitos estos zapatos, ahora. Y se los quité y se los regaló.
Sí, así.
Así es.
¿Sabes Ventos? Ventos, otras locuras de Ventos es que él lo que dice Roberto, llegaba alguien y le dice, hey, ¿qué gustó tu teléfono? Se lo regalaba. Por eso Ventas sí. Cada rato cambiaba teléfono. Porque si alguien le decía que me gusta tu teléfono, él se lo regalaba y regaló varios.
Mira,
teléfonos celulares.
Una señora que vende café, que vendía café ahí por donde él vivía. Él llegaba, se tomaba una taza de café y no le preguntaba cuánto. Le daba o $10 o un billete de 25.
¿Sabes
o sea,
qué hizo Ventos?
El mágico.
Bueno, el mágico. Es
que están hablando de dos locos diferentes.
¿Sabes? El mágico también, yo lo vi un par de veces. Y te digo por lo mismo, porque yo era muy amigo de Salomón Campos, que es amigo de él, uh-huh. Salomón Campos Mezquita, que era sí, marciano, claro, Salomón.
Claro. Sí.
Y de otros, jugó el Patillo López Santillana, uh-huh. cuando era un cipote, el Patillo López Santillana, que fue jugador de Marte y de Firpo, era el que le daba el maletín al mágico. Uh-huh. Bueno, que el mágico en un supermercado, te lo cuento, él pagaba con dos billetes de 100 colones y no esperaba el vuelto, él se iba. Y se iba, el vuelto.
Bueno, digamos, hacer una semana entera para hablar del mágico.
Mira, el Loco Ventos apostó una vez con don Reinaldo Valle, apostó, uh-huh. y don Reinaldo lo retó a que cumpliera una meta, Alejandro, creo que de campeón goleador del equipo, creo, algo así. Y el loco le pidió un carro a don Reinaldo. Y don Reinaldo dijo, vaya pues, le dijo. Y le ganó el carro porque quedó campeón de goleo el loco.
Bueno, tantas historias.
Hay un montón de
los futbolistas. Hace poco lamenté yo la muerte del Mono Pineda.
Porque yo lo recuerdo
domingo en pasado. Ese FAS que tenía Muraco de goleador.
Muraco, Miralles.
El chileno Valencia. El chilenito Valencia, en fin. Sí. Gran equipo.
Cierto, no habíamos conversado de eso, falleció el domingo anterior, ¿verdad?
Sí, lamentable.
Una de las glorias, jugador insignia del Club Deportivo FAS. Bueno, vamos a hacer un giro un poquito brusco en la conversación, hablaremos siempre de fútbol, de gente que está haciendo cosas importantes, pero en el fútbol internacional femenino, y estamos hablando de la salvadoreña Alejandra Herrera, quien juega en el Club Atlético River Plate, de todos conocido, en el equipo femenino
de los Millonarios.
Está disputando el torneo de Primera División A de fútbol femenino de Argentina. River Plate ha tenido una gran campaña con nuestra compatriota en un plan estelar como capitana del equipo. Y si River Plate gana este fin de semana en su visita al Huracán, quedará campeón, nada más y nada menos. Alejandra nos ha atendido y la tenemos en línea. Hola Alejandra, ¿cómo está? Le saluda el Guiribuira al aire.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo por allá, Alejandra?
Muy bien por acá, disfrutando lo de que es Argentina y el fútbol, y más ahora que estamos a una fecha de quedar campeón.
Alejandra, contanos, entendemos que, bueno, si ganan el próximo partido se acaba todo, y que han tenido una competencia muy reñida, sobre todo con Boca Juniors, ¿no?
Sí, siempre es un rival a vencer, y que esta campaña nos hemos preparado para poder lograr nuestro objetivo, que es poder quedar campeón y poder participar en la Libertadores.
Alejandra, muchos salvadoreños aficionados al fútbol, de repente, que se ha enterado de la gran campaña que has hecho con River Plate, de repente se preguntará, bueno, ¿y cómo fue que Alejandra logró llegar no solo al fútbol internacional, sino que a River Plate? ¿Cómo le podemos resumir a esta gente toda la aventura y toda la trayectoria que has tenido desde El Salvador hasta el equipo millonario?
Bueno, desde un principio siempre fue uno de mis sueños y una ilusión que tuve era poder jugar fútbol a nivel internacional o poder prepararme de una mejor manera, ya sea en Estados Unidos, en una universidad o algo profesional, y se me dio la oportunidad de poder venir aquí a Argentina y poder jugar en River Plate.
¿Desde cuándo estás en River, Alejandra?
Llegué en el 2015.
Perfecto, digo, pues para que la gente entienda que además has hecho un gran esfuerzo, me parece a mí, de aclimatación, sino sobre todo de someterte a un entorno profesional que en el fútbol femenino salvadoreño pues no es accesible todavía para tus compañeras. ¿Cómo puedes tú explicarle a la gente el grado de preparación que tiene el fútbol femenino en Argentina?
Varía mucho en el nivel que he estado siempre, en el que lo practiqué en El Salvador a nivel estudiantil. Varía mucho en el ámbito de físico, y es más el fútbol acá es más técnico, más físico, más contacto físico, y aparte de que hay más organización de parte de la federación, que ya te lo vuelve una disciplina o algo más profesional, si se puede decir.
¿Qué tan estrictos son los regímenes de entrenamiento y la alimentación, Alejandra?
Y es un 50%, digamos, de parte del club o de parte de la directiva, digamos, de la organización del club, y un 50% más de la persona por sí misma, porque aquí en el fútbol femenino todavía es amateur, entonces no es tan profesional si se como el masculino que se diga, pero tratan de poder llevarlo a otro nivel y creo que así se empieza con un régimen.
¿Cuántos equipos argentinos disputan Libertadores femeninas? ¿Solo el campeón o los dos primeros lugares?
No, solo el campeón.
Solo el campeón. Te paso a mi colega Marcelo Betancur. Estamos conversando con Alejandra Herrera, salvadoreña, que juega en el River Plate del fútbol femenino de Argentina.
Alejandra, un saludo. Yo lo que quería un poco para que la gente te conociera un poco más, primero que les cuentes cuál es la posición que tú funges en el campo de juego allá con el River Plate, es decir, cuál es tu función en el campo, y también que nos contaras un poco qué tan duro va a ser ese partido con Huracán de la última jornada del campeonato.
Sí, te comento que recién vine acá, empecé jugando de 8, ahora que viene siendo un volante lateral derecho, roto mucho por las bandas, ya sea izquierda o por derecha, es mi función acá, y utilizo mucho lo que yo me preparé y lo que más me gustaba en el fútbol era jugar como el volante de carrilera, y es lo que está acá y lo que me está tan, como me explotan poder complementar para el equipo siendo eso. En cuanto a Huracán, es un equipo no muy complicado que se diga, pero es un partido que hay que jugarlo y que no nos va a regalar nada, y más siendo el último partido del torneo, que define ya sea el campeón River o el campeón Boca. Un encuentro contra... ¿Sí?
Entiendo que eres la capitana del equipo ahorita, es una responsabilidad, te toca hablar del equipo justo desde el partido.
Sí, pero nuestro equipo no solo se basa en la capitana, hay mucha gente con experiencia de selección y mundiales aquí con la selección argentina que también aporta mucho y no dependemos siempre de una capitana o del entrenador. Es un muy buen equipo que se ha formado y todas aportan de cierta manera.
Gracias, Alejandra. Alejandra, te comunico con... por ese membreño en este momento.
Solo un dato, River Plate ha disputado 21 partidos, tiene 19 triunfos, un empate y solo una derrota en el campeonato femenino.
Hola, Alejandra, un gusto. ¿Los partidos dónde se desarrollan? ¿En las canchas principales de los estadios, en este caso de River, Boca, San Lorenzo, o en canchas alternas?
Sí, son unas auxiliares y hay unos equipos que tienen la disponibilidad de usar el estadio, ya sea que su club compita a nivel de la C o la Metropolitana, que tienen acceso a su estadio, como es Atlanta, Escurcio, que Tel Aviv tiene acceso a su estadio, pero los clubes normales, San Lorenzo, Boca,
River, Estudiantes,
también tiene acceso a veces a su estadio y a veces no, depende también del club. Pero nosotros sí tenemos una auxiliar a la par del Monumental.
Correcto, pero la pasión de un clásico Boca-River pues se vive
igual,
muy intenso que como se vive en el fútbol mayor, ¿no? Entiendo. ¿Cómo lo viven?
Sí, se vive la misma intensidad, la misma rivalidad, pero creo que se respeta un poco más en cuanto a la hinchada y al deportista.
Ok, perfecto. Le cedo la palabra a don Roberto Águila, que también quiere saludarte y hacerte una consulta.
Estamos conversando con Alejandra Herrera, jugadora salvadoreña, que bueno, ha merecido muchos titulares en los últimos días. Disputará el título este fin de semana con el River Plate en Argentina. Don Roberto Águila.
Sí, Alejandra, lo que yo quería saber era, por ejemplo, la rivalidad que existe en los equipos profesionales de Boca y River también se manifiesta en el fútbol femenino. ¿Y cómo lo encaras?
Sí, siempre se vive la misma rivalidad, porque es un escudo y un club el que está defendiendo. Y yo siempre trato de jugar cada partido como que es un clásico, porque tengo la leve ventaja de que yo no conozco a las chicas del otro equipo. Entonces no sé qué cierta rivalidad o ciertas experiencias tendrán compañeras que tienen mucho tiempo de estar acá, a como yo lo vivo, con porque no conozco, no sé si pudo haber un roce o declaraciones que pudieron aceptar la integridad de la persona o algo que tenga esa ventaja, pero por cómo se vive los camerinos y los vestuarios, sí se vive la misma emoción. La gente lo apoya como lo apoya un masculino y se vive con la misma intensidad y la misma emoción.
Ok, esto... Quería saber también, por ejemplo, yo estaba viendo la tabla de posiciones y ustedes solo superan a Boca por un punto. ¿Eso les da una presión doble para enfrentar a Huracán?
Sí, porque sabemos que es el partido que va a definir el torneo y sí vamos a tratar de que la cabeza no nos juegue con la presión ni nada, es lo que vamos a salir a hacerlo de lo que hemos trabajado y lo que venimos haciendo durante toda esta campaña, que ha sido creo que la mejor que ha tenido River desde que participa en el femenino.
Correcto, de hecho Boca Juniors recibe a San Lorenzo, River Plate repetimos visita a Huracán. Alejandra, queremos agradecer estos minutos que nos has regalado, sabemos que has interrumpido tu actividad deportiva para poder atendernos y además está decirte que te deseamos suerte el fin de semana.
Gracias por el espacio.
Bueno, un abrazo. Eres Alejandra Herrera desde Buenos Aires. La verdad, una noticia que ha refrescado mucho, me parece, la agenda futbolística del país. Y nada, un gran reto también, me parece, para nuestra Federación de Fútbol en el tema de fútbol femenino, porque creo que talento está demostrado que hay, pero lamentablemente luego de los colegiales se pierde mucho ese talento. Urge tener una liga amateur, ¿no? Pero que tenga un alcance... nacional, vea, que no claro. Esté tan centralizado a nivel
nacional. El baloncesto sufre eso también, porque hay un desfase entre el deporte colegial y el semiprofesional.
El voleibol es otro.
El voleibol también,
sí,
así
no.
Es.
Sobre todo en los deportes de conjunto correcto, se parece
es.
Esa
por eso me parece estupendo esto de Alejandra, porque no tenemos una liga femenina de calibre, ¿no?
De verdad.
Y estar allá en un fútbol que es superior... que es un equipo con un nombre como...
Sí, eso avala mucho y dice mucho sobre el talento que tenemos.
Exacto. Sí, esto apenas comienza, ¿verdad? Porque hace poco que comenzó una liga femenina en el Cafetalón y luego que hubo una liga ya, digamos, una especie de primera división con cuatro equipos, estuvieron participando hace poco.
El reto, Legends, creo que el reto es fortalecer, ¿no? Definitivamente, e insisto,
lo que hay
tiene que ver un alcance nacional, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que Se van dando señales positivas y lo de Alejandra también entra dentro de esa lógica. Sí. Ahora, hablando de cosas no tan positivas, ya casi nos vamos, pero le hemos estado dando seguimiento durante semanas y meses al tema de Chalatenango y creo que ya se va perfilando un desenlace, Oreste.
Sí, ayer platiqué con el licenciado Hugo Carrillo, que es director de la federación, porque hubo una reunión entre los presidentes y representantes de los equipos con la federación, en donde hubo pocos acuerdos, la verdad, se formó una comisión para ver el tema de lo de la fianza. Dijo el licenciado Carrillo que había que aclarar que no es que se le pidan $100,000 a los equipos, sino que una fianza, en donde el equipo, creo que una fianza de esa cantidad vale como $2,500 la prima, ¿verdad? De esa fianza que la compañía pide ya sea el efectivo o una garantía hipotecaria.
Ahora,
o que se dio prendaria para garantizar la fianza.
Pero en el tema de Chalatenango.
En el tema de Chalatenango se tomó el acuerdo de que a todos los equipos que tengan pendientes casos de deuda salarial o demandas en la federación, el caso del Firpo también está en ese mismo embrollo, se les va a dar creo que 7 días antes de iniciar el torneo para cancelar, si no, no se les van a programar partidos.
Ahora, a diferencia del Firpo, el equipo que me digas, a donde todavía hay dirigentes que están públicamente encarando el compromiso, en Chalatenango el presidente del equipo renunció hace unos días. Sí. Y entiendo yo que públicamente nadie ha levantado la mano diciendo, yo me hago cargo.
El otro directivo que había está castigado.
En el caso del Chalatenango, decía el licenciado Carrillo que están esperando el tiempo necesario o perentorio para el dictamen del jurídico luego de esta situación que se ha dado, para ver la determinación que se va a tomar en cuanto al caso Chalatenango,
¿verdad? Sí, porque realmente el equipo está abandonado.
Sí.
Bueno, mira, hablando de lo que es solo una leguleyada puede salvar ese equipo del descenso que se viene mereciendo desde hace un
ya
año.
Ya hace un rato, así es. Claro. Sí, lo que sucede es que, y creo que tiene razón en este caso el federativo en decir que no es así, que le quitamos la categoría y ya estuvo, o no, que venga alguien y claro como que dijera, vaya, como que el director administrativo de un equipo ponga en venta la categoría, cuando no le corresponde, sino que al presidente de la asociación.
Ni siquiera lo van a dejar que se inscriba. Ya antes de ese torneo, el Dragón no se iba a poder inscribir si no pagaba los $19,000 que debía y los tuvo que pagar.
Pero bueno, el desenlace de un modo o de otro creo que ya se va a venir.
Recordemos que
yo creo que no va a haber vuelta.
Que Mar y Plata lo descendieron precisamente por eso.
Sí, así es.
Porque solo debía llamarse Mar porque Plata no tenía. Esto lo que no han tenido es vergüenza.
Y desapareció el equipo.
Correcto.
Salió el ciclón.
Bueno, ya veremos qué pasa con Chalatenango. Le daremos seguimiento a ese tema. ¿Qué pasó, mi estimado producer? Ya nos vamos, se nos fue el programa volando. Yo reitero mi felicitación a todos los padres de familia.
Igualmente nosotros, Cristian.
Así que para ustedes una gran felicitación. Un abrazo.
Un día lindo.
Que me los consientan, que me los cuiden, pero también hay que llegar a dormir a la casa. No lo digo por usted.
No,
a todos un feliz fin de semana.
Yo sé que lo dice por Hugo.
Buenas tardes.